Energía en red.
Las grandes capitanas. En 1904, Alfred Binet elaboró un método para determinar el fracaso escolar y fue el primer test de inteligencia. En los años 80, Howard Gardner planteó la existencia de varios tipos de inteligencia, por ejemplo, lingüística, logística matemática, cinestésica corporal, espacial, musical, interpersonal e intrapersonal. Todas las inteligencias se desarrollan en función de la dotación genética que tenemos, la historia vital y los antecedentes culturales e históricos. Pero como decía Platón, es la disposición emocional del alumno la que determina su habilidad de aprender. En 1990, Sullivan y Mayer ya hablaban de inteligencia emocional y la definían como aquella que comprende la habilidad de supervisar y entender las emociones propias, así como las de los demás, discriminar entre ellas y utilizar esta información para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Daniel Goleman, periodista y divulgador científico, se refiere en 1995 a la inteligencia emocional como la capacidad para establecer contacto con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta, y la capacidad para discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo, temperamento, motivaciones y deseos de los demás. Pero fue McQuillan, psicólogo estadounidense, quien desarrolló el concepto de inteligencia emocional ligado al desempeño efectivo en el trabajo. Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cuando habla de la competencia personal, dice que es la capacidad para responder a las demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada, y que cada competencia se construye a través de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento, motivación, valores, actitudes emocionales y otros componentes sociales y conductuales. Vamos a tratar de conocer esta inteligencia para desarrollarla y, sin duda, estos conocimientos creo que nos pueden ayudar. Lo primero, nombrar correctamente nuestras emociones y entender cómo nos impulsan a actuar. En segundo lugar, desarrollar empatía para identificar pistas no verbales que indiquen lo que está sintiendo otra persona y analizar lo que les genera tensión y lo que les motiva a lograr un mejor desempeño. Y por último, también aprender habilidades para saber escuchar y hablar de un modo que contribuya a resolver conflictos en lugar de generarlos, y saber negociar para alcanzar soluciones satisfactorias para todos los implicados. Etimológicamente, la palabra emoción significa e, de movimiento hacia, y moción, del latín movere, de ahí que hablamos de una tendencia a la acción. Si tuviéramos que definir las emociones, podríamos decir que son algo tan sencillo como impulsos que nos llevan a actuar. Son como programas de reacción automática con las que nos ha dotado la evolución. Sin duda, las emociones tienen un valor de supervivencia. De hecho, se integran en el sistema nervioso de tendencias innatas y automáticas. Y cada una tiene un papel único. Los sociobiólogos no dudan que en momentos cruciales tienen más preponderancia el corazón que la razón. ¿Te has parado a pensar las veces que actuamos sin pensar? El psiquiatra David Biscott decía que la historia de nuestra vida está relatada por la voz de las emociones que fuimos sintiendo mientras vivíamos. ¿Cómo lo ves tú? Las emociones pueden estar provocadas tanto por situaciones externas como internas, y pueden ser positivas o negativas. Pensemos en el enojo, miedo, felicidad, amor, sorpresa, desagrado, tristeza. Con cada emoción llegan diferentes hormonas al torrente sanguíneo que influyen en nuestro cuerpo y en nuestro estado de salud. De ahí que provoquen una alteración súbita de nuestro estado de ánimo y, sin darnos cuenta, se vivan como una fuerte conmoción que impulsa a actuar, acompañadas de expresiones faciales, motoras, incluso cambios en el tono de voz. Cada familia de emociones se agrupa en torno a un núcleo fundamental a partir del que dimanan todas las demás. Las primeras olas que agita una emoción son los estados de ánimo, que son más variables y perduran más que las emociones. Por ejemplo, un estado de ánimo malhumorado, tras una emoción de enfado. Si vamos más allá, hablamos de nuestro temperamento, que es la tendencia a evocar una determinada emoción o estado de ánimo y nos hace pues gente melancólica o tímida o joviales. En última instancia, si nos quedamos atrapados en alguna emoción, podemos llegar a sufrir desórdenes mentales, como puede ser la negatividad. Es cierto que tenemos una predisposición biológica para las emociones, pero no podemos olvidar que están modeladas por nuestras experiencias vitales y por el medio cultural que nos ha tocado vivir. Podemos hablar de que tenemos una mente racional, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar, y también que tenemos una mente que es emocional, que nos aporta otro tipo de conocimiento más impulsivo y más poderoso, aunque a veces ilógico. Lo que nos distingue de los animales es la capacidad de reconocer, regular y pensar sobre las emociones. Los sentimientos son esa parte cognitiva de la emoción. Las emociones son universales, pero la expresión y regulación cambian en función de la cultura y del entorno social. La percepción de nuestras emociones implica saber prestar atención a nuestro estado interno, y todo esto cabe en nuestro cerebro, que es la suma de un kilo y pico de células y jugos neurales. El cerebro emocional es anterior al racional, es una derivación de aquel. La raíz más primitiva de nuestra vida emocional radica en el sentido del olfato. El cerebro ha ido creciendo durante millones de años desde abajo hacia arriba. La región más primitiva es el tallo encefálico, que se halla en la parte superior de la médula espinal, y regula las funciones vitales, respiración, metabolismo de otros órganos corporales y reacciones y movimientos automáticos, por ejemplo. Y a partir del lóbulo olfativo comenzaron a desarrollarse los centros más antiguos de la vida emocional, que luego fueron evolucionando hasta terminar recubriendo por completo la parte superior del tallo encefálico. Con la aparición de los mamíferos, emergieron nuevos estratos fundamentales en el cerebro emocional, que rodean ese tallo encefálico a modo de rosquilla. Y a esta parte se le denominó sistema límbico. Este sistema puso a punto dos poderosas herramientas, aprendizaje y memoria. De esto se encargó el rinoencéfalo, cerebro nasal, como se le llamaba también coloquialmente, que es una parte del circuito límbico y que constituye la base rudimentaria del neocórtex, ese cerebro pensante que tenemos. Y sobre él se fueron asentando nuevos estratos de células cerebrales que terminaron configurando el neocórtex, que se ocupa del pensamiento, centros que integran y procesan los datos registrados por los sentidos, y que también se ocupa de los sentimientos, nuestra reflexión sobre él. La amígdala y el hipocampo fueron dos piezas claves de aquel primitivo cerebro olfativo, hasta tal punto que la interrupción de las conexiones existentes entre la amígdala y el resto del cerebro provoca una asombrosa ineptitud para calibrar el significado emocional de los acontecimientos, una condición que a veces se llama ceguera afectiva. La amígdala constituye una especie de depósito de memoria emocional. Se le puede considerar como un depósito del significado. Es por ello por lo que una vida sin amígdala es una vida despojada de todo significado. Según el profesor de neurología de la Universidad de Nueva York, Joseph Ledoux, anatómicamente el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. Pero de esto y mucho más seguiremos hablando en otro capítulo dedicado a estas emociones que son las capitanas de nuestras vidas. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.